Estaría bueno que nos llamen a conducir un programa que se llame El Show de Rocketeer.
Sí, yo te veo a vos como un Makumazuka revivido. Sí, yo te veo.
Yo quiero morir de esa forma.
Bienvenidos a Kino Manija, el podcast donde nos ponemos una mochila cohete al hombro y salimos a combatir fascistas. Mi nombre es Carlito Joder, transmitiendo desde Eslovenia, y me acompaña, como siempre, Eric Londite, desde la tórrida Reina del Plata. ¿Cómo andas, Eric?
Hola, hola, Rocket amiguitos.
Rocket amiguines, ¿cómo les va? Amigues. ¿Cómo andas, Erikín?
Muy bien, porque esta es una de las películas que más ganas tenía de incluir en Kino Manija cuando surgió la idea.
No diga.
Sí, es como digo muchas veces, una película que fue importante y que hace mucho que no veo. Esta es, Kino Manija es la chance de reencontrarse con un grupo de amigos al que uno dejó en el placar.
Sí, sí, o sea, la chance, vos decís chance, yo digo excusa. Digamos, yo tenía ganas de hacer un... Sí, en fin, excusa. Por supuesto, como lo han visto en el nombre del episodio, en su programa de podcast, saben todos ustedes, queridos oyentes...
Rocket amiguitos.
Rocket amiguitos, que saben que vamos a hablar de The Rocketeer, también conocido como... Las aventuras de Rocketeer. Es como un... digamos, no, nadie se calentó en traducir esto, ¿no?
Sí, en algunos países pusieron El Hombre Cohete como subtítulo. Por ejemplo, en México era Rocketeer, El Hombre Cohete. Y en Polonia y Lituania, que están alineadas políticamente con México, también se llamaba El Hombre Cohete, pero en polaco o lituano.
O sea, Rocketman.
Sí, pero mayormente quedó como Rocketeer, que es casi un logro. Eso, cuando logras un título que nadie puede meterse con él porque... no saben qué hacer.
Pero debemos reconocer que aquí, en los países en los cuales estoy yo por acá, en Serbia se llamó Raketash, que es buenísima esa palabra. Porque el sufijo ash es como el como si fuera ero de, no sé, zapatero.
El cohetero le pusieron.
El cohetero, bueno, es una palabra inventada y está buenísima. Aguante los serbios, loco.
Pero eso es lo bueno. En Argentina no le podrían haber puesto el nombre cohete a Rocketeer porque suena como el orto.
Y no.
La gente se reiría en la cara de la película antes de verla.
Esta es la historia de un piloto de pruebas en la California del 38, 1938. Que se encuentra con una mochila súper secreta diseñada por Howard Hughes y la usa para luchar contra la amenaza nazi y el crimen organizado.
Más de lo segundo que de lo primero, en detrimento de la película.
Y es una película que está basada en el cómic del mismo nombre, escrito y dibujado por Dave Stevens. Este es un cómic publicado en la vieja Pacific Comics, que hoy en día, bueno, se vendió varias veces y hoy en día está por IDW, que es una de las editoriales de cómics más importantes de Estados Unidos, ¿no?
El cómic es un cómic de los 80s, digo, porque es una aclaración importante, porque uno ve Rocketeer, que es tan retro, ¿no? Alude a los 38 y por ahí se cree que es un personaje de Golden Age. No, es un producto ya de por sí posmo,
retro,
del 82, cómic independiente además, que estaba basado en seriales matiné, o sea, esas mini películas que uno iba a ver en la matiné en el cine, de fines de los 40 a principios de los 50. Particularmente hay dos, King of the Rocket Men y Comando Cody, que están como en los agradecimientos de la película,
sí.
Lo cual quiere decir que hubo un intercambio de plata, porque si uno mira los pósters de King of the Rocket Men y Comando Cody, se ve clarísimo la inspiración fuerte en lo visual que el autor tomó para armar el personaje del cómic. Y... le vende los derechos al cine ya en el 83, un año después de crearlo, pero la película entró en lo que se llama Development Hell, que es cuando se la van pasando de manos, ponen un director, después lo sacan, ponen un guión, no le funciona, va otro, y por años y años la película está como intentando entrar en preproducción, pero nunca se logra la conjunción de guión, director, productor para empezar a hablar. Tanto es así que esperan 8 años, hasta el 91, que finalmente sale esta película. Esta película también me parece que para entenderla y entender sobre todo estilísticamente qué es lo que busca, a mí me sirve entenderla como parte de la ola de adaptaciones de cómic de fin de los 80, principios de los 90. O sea, Batman del 89, por ejemplo, que fue fuertísima la batimanía y duró mucho tiempo. O sea, mucho tiempo antes de que saliera al cine, Batman estaba anunciado, estaban los el logo del murciélago por todas partes, la gente comprando merchandising como locos.
Una locura
fue. En Argentina, Maku Mazuka, basando la serie de Adam West, yo me había comprado una remera de Batman con el dibujo del cómic, pero que salió a la venta especialmente licenciada como parte de lo de la película. Sí. Veíamos el clip de el Batimóvil hasta el hartazgo, esa parte que se pone el escudo y tira la pelotita.
Sí, hay un antes y después en el Batman del 89 de Tim Burton. Como que hasta ese momento todos los intentos de películas de cómics habían sido fracasos, y como con ese Batman del 89, que además fue una de las películas, si mal no recuerdo, más caras hasta la época, cambió todo, ¿no?
Sí, porque yo creo que como precedente tenemos al Superman del 82 y después Supergirl del 84 y toda esa onda, pero creo que Burton lo que hace con Batman es decir, llevemos el cómic al cine, no llevemos al personaje.
Sí.
Parece que el Superman de Christopher Reeve no era un Superman de cómic, era un Superman. El Superman del dibujo animado, el Superman de las viejas películas o seriales.
Sí.
No era el cómic. Burton, creo que por su elección, o sea, el estilo que tiene él de filmar, la elección de colores y otras cosas estilísticas, está diciendo, llevemos un cómic al cine. Mm. Y Dick Tracy, que es del 90, un año antes que Rocketeer.
Más todavía.
Claro, porque era tipo colores súper saturados y bien planos, y el uso de sombras y luces.
El maquillaje, las prótesis, sí, era tal cual como si fueras. Lo que, digamos, de alguna manera hizo luego Miller con Sin City.
En cierta manera, o sea, es como el primer paso hacia eso.
Sí.
Y yo creo que esto me parece importante porque Rocketeer, parte de lo que tiene y parte de lo que a mí me generó un poco de problema es eso, es que la forma de actuar de los personajes es un poco como exagerada o estereotipada. Es como la idea que tiene la gente de cómo actúa un personaje de cómic.
Sí.
En la mayor parte del reparto, o sea, el universo se comporta así. Es como... es muy estilizado, por alguna palabra. Es muy de cómic. Lo mejor de la película también va por ese lado. O sea, estilísticamente creo que es eso.
No, lo mejor de la película es la música, Eric.
Pero, por otro lado, yo también veo Rocketeer, que... spoiler. No es una película que haya funcionado muy bien comercialmente, vamos a hablar más después, pero saben, porque no hubo secuelas, que sería como cantado que haya. Si miran qué pasó después de Rocketeer, tenemos The Shadow del 94, que creo que tiene un punto de contacto fuerte con Dick Tracy.
Sí.
Y después vienen The Mask y The Crow en el 94, Just Dredd y Tank Girl en el 95, y que son mucho más adultos, oscuros, edgy, ¿no? Es otro tipo de... No es el romanticismo del pulp y el romanticismo de la Golden Age. Es una cosa más moderna y más posmoderna. Y Batman Forever clavándole el
la estaca.
Sí, en el corazón a las adaptaciones de cómic. Hasta el 99, cuando Matrix revive el género y hace posible los X-Men y todo lo que siguió después.
Y Iron Man en el 2008, claro.
O sea, Matrix me parece ya como que es el principio de las adaptaciones modernas, al menos la era pre-Marvel. Pero bueno, Rocketeer es esto, es el producto del principio de esta nueva ola de llevar a cómic que arranca con Batman. Y algo que a mí me parece atractivo es también que es parte Rocketeer como personaje del género que se llama Dieselpunk.
Eso jamás lo escuché. Lo vi en la nota y dije, ¿y esto qué es el dieselpunk? Porque conozco el steampunk, conozco el silk punk, pero dieselpunk, ¿y esto qué es?
Bueno, el steampunk, que vendría a ser como el victoriano, el retrofuturismo victoriano, como el de Julio Verne, es el más conocido, que viene de tomar el cyberpunk y sacarle el cyber y ponerle steam, vapor. Yo veía esto y yo dije, este retrofuturismo no es steampunk, porque es más moderno, tiene aviones, no está todo basado en vapor y trenes, es tecnología más nueva. debe tener un nombre. Y lo busqué en Wikipedia, efectivamente era Dieselpunk.
Lo tenía.
¿Qué es eso? Es el retrofuturismo que va de está, arranca como entre las guerras, 30s, 20s, y llega hasta los 50s más o menos. Y es toda la tecnología diésel y más allá que el diésel en sí, fuertemente el romanticismo por la aviación, ¿no? Los principios de la aviación.
Sí, toda la primera secuencia a mí me parece que es una carta de amor a la aviación. Es algo que está hecho con tanto amor, lo ves, con no es cámara lenta, pero que te das cuenta que la cámara se toma su tiempo de mostrar, de ir descubriendo los aviones. Eso se nota que hay mucho amor por el género.
Sí, en los videojuegos yo creo que se encuentra un montón de tanto dieselpunk como cosas que por ahí están más en el borde, pero que tienen mucho que ver con agarrar este universo de biplanos y zeppelines y decir, imaginemos que era muchísimo más grande, que había bochas de zeppelines sobrevolando las ciudades y los ejércitos eran de cientos de avioncitos y avionetas y biplanos. En videojuegos se ve mucho. Después en cine estuvo Sky Captain and the World of Tomorrow del 2004 con Gwyneth Paltrow, Jude Law y Angelina Jolie. Yo también. Creo que es una película que no funcionó. A mí no me funcionó.
No, a mí tampoco, pero la vi. Me acuerdo que la fui a ver con ganas, a ver qué es esto, ¿no? Como que claramente parecía distinta.
Porque a mí el género me encanta. Después está The Aviator de Scorsese del 2004 también, con DiCaprio que hace de Howard Hughes, que es personaje de Rocketeer.
Sí.
Que no es ciencia ficción, pero para mí tiene mucho de ese romanticismo y esa especie de universo metido en él.
Sí.
Y después, para mí, la que está así como muy pegada, muy hermanada, es Capitán América, la del Marvel, The First Avenger, la del MCU, que tiene el mismo director.
Claro, y no es casualidad eso. Según estuve investigando, Marvel le ofreció el laburo a Joe Johnston, el director de Rocketeer, para ser The First Avenger por su laburo en Rocketeer.
Sí, está claro. Si algo que Joe Johnston hizo muy bien en Rocketeer es crear
el setting,
un universo con este romanticismo fuerte.
Sí.
O sea, donde en cada set, en cada decisión, hasta es muy bueno cuando lees sobre la fotografía de la película.
Sí, sí.
Que usaron como film con un proceso para que esté más gastado y parezca más de la época. Después la otra escena en la que está el personaje de Timothy Dalton haciendo como la filmación de una película de acción.
De Rolf Flynn. Sí.
Sí, está filmada a 21 cuadros por segundo, pero cuando la pasen a 24 esté un poquitito acelerada.
Igual, claro, sí, está hecha con mucho cuidado. Yo te digo, me impresionó tanto la fotografía que lo fui a buscar, a ver quién era el director de fotografía, y me sorprendió que fue un tipo que no hizo nada así súper conocido, es un señor japonés.
Hiro Narita.
Ahí está, me sorprendió.
Sí, yo hay una cosa que siempre miro, soy muy susceptible de las películas, que es qué tan cara se ve la película.
Sí.
Porque Hollywood siempre te dice cuál es el presupuesto de una película, pero una cosa es que vos realmente no podés saber, vos no ves los números reales. Entonces ese número siempre tiene un poco de mentira. Te pone a estar mintiendo, porque no sabes realmente cuánto gastan, porque no es súper claro, porque hay un presupuesto de marketing que es separado del de producción y vos no sabes bien cómo está repartida la plata.
Seguro.
No sabes qué arreglos hubo o manejos internos. Cuando vos mirás, por ejemplo, la Spider-Man de Andrew Garfield, supuestamente el presupuesto que tiene es casi tan alto como las de Sam Raimi, o más alto, no sé, pero está a la par. Pero la película si la analizas un poco, decís, es mucho más barata, porque todas las escenas de acción ocurren bajo techo, o sea, en espacios chiquititos, o pueden estar hechas todas por CGI y croma, pantalla verde.
Sí.
Eso es más barato que efectos prácticos y que sets enormes y que sets llenos de extras. Si yo te pongo una pelea en una torre de luz o en una punta de un edificio y no hay nadie alrededor, no hay gente corriendo, no hay nada, eso puede ser todo un estudio más CGI.
Sí.
Entonces es claramente más barato de hacer que una escena, no sé, en un tren en el medio de la ciudad con toda la gente adentro del tren y Spider-Man interactuando con ellos mientras pelea. Eso va a ser más claro seguro. En esos términos, Rocketeer se ve súper cara.
Sí.
¿Por qué? Porque tiene unos sets gigantes, y tiene muchos sets.
Sí.
Muy buenos, además. O sea, donde abre, que es el airfield, ahí donde están los chabones con los aviones, el aeródromo. Después tienen esa especie de club nocturno donde van a cenar, que es gigante y está lleno de gente.
Pero es precioso eso.
Después tienen el hangar de Howard Hughes. Tienen unos sets grosos y grandes. Y estuve leyendo que eso tenía que ver con que decidieron usar lente anamórfico, o sea, como super wide, para que tuviera más amplitud de campo, o sea, que fuera más abierto el lente, tomara más espacio, ¿no? Para evitar que se vieran los hilos, los cables, porque si vos haces mucho foco sobre el personaje, se ve el detalle, pero si vos abrís el lente y tomás más de fondo, esos detalles como el cable desaparece porque no le da.
Claro, pero la contrapartida de eso es que los sets tuvieron que ser mucho más grandes.
Claro, cuando vos ves, por ejemplo, Pacific Rim, otra película que tiene un budget grande, pero decís, esto debe haber sido re barato. Pacific Rim, la cámara está re cerrada.
Sí.
Vos mirás el ángulo de cámara y son todos primeros planos, no ves la cabeza y el pie de nadie al mismo tiempo.
No, vos no entendés, es que Del Toro quiso hacer todo claustrofóbico, ¿viste? No, no entendés.
No, porque zafás de diseñar todos los fondos si haces eso. En cambio, en Rocketeer se comieron a hacer todos los fondos y se comieron a meter un montón de gente, y eso es caro, pero la película regarpa por todo eso.
Se ve re bien, la película se ve re bien.
Entonces nada, Marvel ve eso y dice, queremos alguien que sea capaz de crear un universo de romántico de los 30 de esta forma, y lo llaman al chabón.
Y sí, esa película de Capitán América está buenísima, o sea, no hay dudas al respecto.
Sí.
Al menos para mí.
Si vos mirás el cómic de Rocketeer original, el personaje está traducido con una fidelidad zarpada en lo visual.
Sí.
El traje es exacto.
Exacto.
Y eso también es muy Marvel, MCU. Ser súper fiel y bancársela, porque querían hacer. Había un momento una idea de hacerle un casco más de astronauta, más tradicional.
Sí, cualquiera. No, es tal cual. Como que realmente se mantuvieron muy fieles al cómic y está buenísimo. Che, Eric, esta vos la viste en el. Por favor, decime que la viste en el cine del Auditorio Belgrano. No, ya eras muy grande.
No creo. Ya era grande. Ya tenía 14, ya estaba en el secundario.
Sí.
Así que no, pero esto es una película que no me acuerdo exactamente por qué, pero yo venía esperando bastante. Sí me acuerdo que mi papá había viajado y me había traído de Estados Unidos un cómic del Rocketeer en 3D, pero con anteojos, viste, de los...
¡Wow! ¡Qué gros!
Rojo-azul.
Sí, los de tiburón.
Que venía con un cassette, de audio 3D.
¿Cómo es el audio 3D?
El audio 3D es ese que se graba con un micrófono o dos micrófonos adentro de una especie de cabeza, ¿no? Con las orejitas moldeadas y el microfonito puesto donde estaría el tímpano para que esas orejas hagan el procesamiento de audio que hacen nuestras orejas, y cuando vos te pones el audio 3D en auriculares se escucha como si estuvieras ahí.
¿Qué hiciste decir surround?
No. El audio 3D es más zarpado que surround. Porque además tiene que ver con que vos en surround, ok, las cosas se mueven de izquierda a derecha, todo bien, pero en 3D... siempre da para hacer estos truquitos como, no sé, si buscas en YouTube vas a encontrar videos de audio 3D donde alguien te está cortando el pelo. Y vos te pones auriculares y sentís que alguien te está tijereteando los pelos alrededor de la cabeza y que después te seca el pelo y el secador se te mete en la oreja y te hace el sonido así saturado.
Ok, audio 3D.
Bueno, no es surround, no es lo mismo, no es la misma tecnología. Se hace con estas cabezas moldeadas que hacen que cuando algo está atrás tuyo no se escuche igual que cuando está adelante, porque la oreja tiene el flap ese que te bloquea, y los paneos también son más naturales. Bueno, este era un cómic Rocketeer 3D con un cassette con el audio 3D.
Claro, y estabas reservado entonces vos, cuando apareció la película estabas reservado.
Es que yo soy un súper amante del diseño de la película. O sea, me encanta el diseño del personaje. Muchas veces lo dibujé de chico también. El diseño del casco, esa mezcla de art deco y cosa horrible, lo tosco que son los ojos y la boca del Rocketeer, pero a la vez la belleza del traje y la ropa que tiene abajo, la campera esa de aviador que está re buena, los pantalones. Pero bueno, para dar dimensión de mi cariño por el diseño visual de esta película, mi hermano que tuvo la misma crianza que yo y estuvo expuesto a los mismos estímulos que yo, hasta un par de años se quería tatuar de Rocketeer. Creo que todavía es un proyecto que por ahí al momento se lo tatúa.
¡Epa!
O sea, nada, es eso. Yo tenía mucha anticipación de esta película ya por ver el muñeco. Por ver el diseño, el cómico, qué sé yo. Yo decía, esto tiene que estar buenísimo porque me encanta.
Entonces la viste en cine.
Sí, casi seguro. pero no me recuerdo yo en la situación, pero seguramente.
Para mí fue muy, muy extraño esto, porque realmente no sé si la había visto o no, por supuesto que la tenía registradísima, pero me resultó muy familiar, pero a la vez muy, muy alien, muy, muy extraña, como que de esto me acuerdo. Y entonces empecé a suponer que quizás leí la novela gráfica. Como que había cosas que algo sabía y no sé, pero por ejemplo no me acordaba de que estaba de muchos personajes, no me acordaba que estaba Timothy Dalton, como que la vi o no la vi, ¿no? Así que no fue bastante extraño. Ya que mencionamos a Timothy Dalton, ¿no? Hablemos un poco del elenco.
Sí, haciendo de Neville Sinclair. Y tengo que decirlo ahora, para mí lo mejor de la película por lejos son Timothy Dalton y Jennifer Connelly.
Bueno, yo ya te dije, te lo voy a decir nuevamente, no, lo mejor es la música, Eric. Quizás lo segundo mejor.
No, pero me parece que a nivel actuación hay una desigualdad tremenda entre lo que están haciendo estos dos muñecos en pantalla y lo que hacen el resto, y a nivel personajes. O sea, yo compraría mucho más la película por el personaje de Timothy Dalton o el de Connelly que por el del Rocketeer mismo, lamentablemente.
Sí, la verdad que se arriesgaron a poner a un tipo, a un fachero desconocido, Billy Campbell, y como que realmente es muy de madera, pobrecito. Como que no tiene ningún tipo de rango actoral. O sea, vos que sabés de actuación me vas a corregir si no es así, pero me parece que realmente muy pobretón.
No sé, yo lo que veía con Billy Campbell era esto, que estaba tratando de hacer una especie de actuación muy estilizada, muy estilo cómic. Creo que todos hacen eso. Lo que pasa es que Timothy Dalton le da un poco más de dosis y haciendo de villano lo puede aprovechar mucho más. Y Jennifer Connelly se mata actuando. O sea, ella tiene una gran ventaja respecto al héroe, que es que no está diciendo lo que piensa todo el tiempo.
Sí.
Jennifer Connelly dice lo que dice, pero vos podés ver por su actuación y por sus ojos que está pensando otras cosas. O sea, muchas veces su diálogo es de boludita, pero la chabona la tiene clara todo el tiempo.
Sí, por suerte.
En la película. Siempre está, tipo, al tanto de las cosas, está enojándose porque tiene que enojar, está rompiendo la cabeza un jarrón al que le tiene que romper en el momento correcto. Y no la pueden boludear. Todos la tratan de boludear, pero no la pueden boludear. Pero su diálogo no expresa toda su inteligencia. No necesita hacerlo.
Sí, porque el resto lo compensa con la actuación.
Claro, ella dice lo que dice, pero vos sabes que está pensando en otras cosas. El héroe, en cambio, es como, no, re básico.
Sí.
Todo el tiempo sabes lo que tiene en la cabeza porque no puede evitar decírtelo. Eso un poco también pasa con Alan Arkin, Peavy, sí. el mentor ayudante de él, que igual el personaje de él tiene otro matiz, ¿no? De que es un chabón como súper directo, súper básico, que lo único que le interesa o lo estimula un poco es la ingeniería o la aviación, construir cosas. Pero bueno, diciendo, o sea, sobre Timothy Dalton, es tremendo cómo aprovecha esto para armar el villano. Que en este momento Timothy Dalton venía de hacer James Bond.
Claro, y a mí me parece notable en la primera escena en que lo vemos, que está en su casa que tiene adornos mayas, ¿no? Que lo primero que dije, uy, eso es un Bond, el Bond Villain's Lair, es la guarida de un villano de Bond.
Sí, ve una especie de pirámide.
Sí, cualquier
del interior.
Esto no puede ser casual. O sea, trajeron al Bond que hacía 2 años había hecho su última película y lo ponen a hacer de villano de Bond. Buenísimo. Buenísimo.
Sí. Y es muy gracioso que Timothy Dalton está siendo un personaje inspirado en Errol Flynn, el gran héroe de acción de esa época, que se rumoreaba que era un espía nazi. En la película o en el cómic lo hacen concretamente un espía nazi. Y su mano derecha, Lothar, que esto es una cosa del cómic, no es de la película, lo modelaron basándose en el actor de los 40, Rondo Hatton, que hacía unas de terror que se llamaba The Creeper. Y en la película agarran a un chabón súper gigante que está en un millón de películas.
Sí, es un ex-basquetbolista de estos grandotes como Andre the Giant, que tienen la misma enfermedad, de hecho, la acromegalia, creo que será en castellano.
Sí, Tiny Ron.
Tiny Ron Taylor.
Sí, y le metieron
prótesis.
Sí, prótesis, maquillaje, látex en la cara para hacerlo igual a Rondo Hatton. Y si vos miras las fotos de Rondo Hatton, es idéntico. Y es un maquillaje muy bien hecho, no se nota. Yo me podría haber comido que la cara era así.
Yo sí lo noté. Y cuando habla, te das cuenta que habla como si fuera un Teletubby. Que no.
No, me parece muy bien logrado. Muy bien logrado.
A mí no.
Muy bien el parecido. Y me encanta esto, que hayan agarrado y usado un actor de los 80 para que haga de un actor de los 40 que ya no podían castear. Antes de que Marvel o Disney hagan lo mismo con la princesa Leia y con...
Sí. Como ves, ya tenían las ganas de hacerlo, pero no tenían la tecnología.
Sí.
En otros de actores que hay en la película, yo quiero resaltar a Terry O'Quinn, que es el hace de Howard Hughes, que es John Locke de Lost. No sé, nunca hablamos. No sé si vos habrás visto Lost. Yo...
Sí, yo muy fan.
¿No te diste cuenta que era John Locke cuando...?
No, porque yo estaba muy preocupado porque era Howard Hughes.
Ok, buenísimo. A ver cuándo se iban a, no sé, a hablar de los gérmenes. Que se volvieron de sí, el señor Burns.
No, me gusta que esta película esté inserta en el mundo real de esa forma.
Bien.
Por un lado, haciendo esta bizarreada de castear, de usar... actores antiguos, o sea, es una cosa del cómic, o sea, como dijo, yo quiero que mi villano, la mano derecha del villano sea Rondo Hatton, quiero que el villano sea...
Errol Flynn.
Después Jennifer Connelly está siendo un personaje inspirado en Betty Page.
Sí.
O sea, es el del cómic hizo el casting y en el cine se lo permitieron, se lo mantuvieron, y que Howard Hughes es un personaje real insertado en este universo ficticio. De la misma forma, cuando van al club nocturno este, viene un chabón que se presenta como W.C. Fields, uh-huh. que era un comediante medio forro de la época. Esa cosa de ubicar la película en una especie de 38 de verdad, pero meterle elementos sci-fi me parece muy groso.
Yo me olvidé de decir con respecto a Jennifer Connelly. ¿Sabes que hay algo que como que no me funciona? Como que en un momento en que sentí esto ya no pude dejar de verlo. Y es que no me parece que esté actuando como una mujer adulta. Como que parece más como si fuera un adolescente que intenta hacer adulta.
No sé, yo creo que la inteligencia de los personajes de ese personaje está en los ojos. Si vos mirás el laburo que hace Connery con los ojos, siempre está diciendo otra cosa, además de lo que está actuando.
Me gusta eso. Okay.
Por eso yo decía, está siendo así el personaje ingenuo de chaboncita de cómic,
sí.
Pero está cargando de otra intencionalidad la mirada y sobre todo la interacción con Timothy Dalton. Está claro que con él puede actuar de otra manera.
En una película menor, Timothy Dalton se la habría morfado cruda ya a los 2 minutos y es como que la mina se mantiene dentro de todo, mantiene su integridad. Está bueno eso.
Sí.
Para hablar un poco de la película, ¿no? Arrancamos con este tan bonito prólogo en el cual arranca esta música que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Simplemente escuchar ese pianito de James Horner. Y en el cual vemos cómo se va abriendo el hangar y de a poco vas viendo el avión este amarillo que tienen, cómo lo empiezan a probar. Algo es precioso eso, es realmente precioso mientras corren los títulos. Luego de que por ahí van nos presentan al personaje principal, de la nada sale esta persecución a tiros que ves que son mafiosos porque tienen el mismo auto que los hermanos Macana de los autos locos, en el cual ahí ya de una nos metemos en la película, en el cual nos enteramos que unos mafiosos se habían robado un gizmo, le dicen un aparato X, no importa, y los del FBI lo están persiguiendo a tiro limpio, para recuperarlo. Y en medio de esta persecución, se entran en la pista de este aeródromo y porque el plot lo necesita, le tiran con la ametralladora al avión y entonces el avión se... Cliff, que es nuestro héroe, no puede hacer mucho, entonces aterrizaje de emergencia y básicamente el avión se destruye.
Sí, pero acá lo importante es que la mochila cohete esta de Rocketeer, que había robado el mafioso, se la esconde adentro del hangar de Cliff.
En otro avión.
Y agarra una aspiradora medio parecida y se la guarda para parecer que se destruye en un accidente y... a perderle el rastro a la mafia, al FBI, a todos.
Sí.
Yo diría que la película arranca muy rápido. Muy rápido estamos en los personajes y en la acción y la prueba de aviación y todo eso. Lo que tiene es que en contrapartida tarda un montón hasta que finalmente el chabón se pone la mochila en la espalda y la usa y se convierte un poquito en el Rocketeer. Pudiendo ser el minuto 25, es como el minuto 40.
Sí.
O sea, de cierta forma tarda bastante.
Sí, pero la presentación en sí está piola, me gustó eso, que inmediatamente vemos al personaje Howard Hughes, después corte y nos presentan a Sinclair, en el cual dice con total campiness, dice, sí, es un cohete, como en los cómics.
Sí.
Y luego, lamentablemente, cuando presentan a Jenny...
Sí, se remataron haciendo el personaje, ¿no? Dijeron Jennifer Connelly, bueno, tu nombre es Jenny.
Jenny. From the block. La primera escena en que la vemos, lo primero que le vemos son cómo se está poniendo las medias. Loco, era necesario. O sea...
Bueno, pensemos que estaba inspirada en Betty Page y al autor del cómic se lo acredita con haber levantado mucho la popularidad moderna de Betty Page.
Ah, mira.
Como pin-up. Entonces, ponerse medias es una de esas 5 acciones que las chicas pin-up podían llegar a estar haciendo.
Ok, sí, y bueno, ahí nos enteramos que Jenny entonces es una aspirante a actriz y es, por supuesto, la novia de Cliff, ¿no?
Y Cliff es un machirulo de manual.
Y es como que sí. Pues, ¿para qué te digo que no sé sí?
Siempre Cliff está metiendo la gamba, le está diciendo cosas insensibles y boludas de nabo. ¿Qué es más? Algo que no me gustó de esta película... Todo el principio, pero hasta entrada muy larga la película, todos los que son buenos son boludos y causan problemas. Y los problemas a veces se van de manos. O sea, en el acto 2, en un momento, terminan matando a uno... O sea, pensemos el universo del aeródromo y el bar que tiene pegado, ¿no? Donde hay algunos parroquianos que vemos siempre consumiendo algo en el bar. Ese es un mini universo de supuestamente gente simple y buena, que solo le interesa ver aviones volar o volar los aviones. Y son como todos gente muy buena, muy noble, que se cuida mucho la espalda, pero todos bastante boludos, cuando no pelotudos.
Sí.
Y Cliff es como uno de los peores, porque todo el tiempo está metiendo en problemas a esta buena gente por no hacer lo que debe o no sacarlos del medio. Lo mismo hace con su novia. Y terminan matando a uno de estos buenos hombres, en el segundo acto, el dueño del airfield, por culpa de acciones que arrancó este chabón.
Sí.
Y acciones no muy justificables, porque el chabón empieza diciendo, bueno, ok, no tengo... Perdí mi avión, entonces no voy a poder participar en la competencia. Y entonces necesito trabajar como payaso aéreo. Qué mala suerte la mía. Para zafar encontré esta mochila. Y por eso, esa... impulsos que tiene él de salvarse el propio orto termina alguien muerto, ¿entendés? Es una cagada. Entonces es muy difícil empatizar porque son todos muy boludos.
No, sí, seguro. O sea, alguien con el cual uno empatiza es con Jennifer Connelly. Yeah.
Sí, bueno, y por eso digo que este es un machirulo, porque ella está tratando de ganarse la vida como actriz, pero tiene solo papeles de extra, y él le dice, bueno, pero eso no es actuar realmente. Bueno, ¿y sabes qué? Ser el payaso que está arriba del avión no es ser piloto de aviones, papu.
Sí, viste. Newsflash. En fin, ¿qué más? Cuando la primera vez que él la va a visitar al set donde está filmando Jenny, ahí es cuando la primera vez que vemos esta campera de cuero, por favor, la quiero, ya, la quiero.
Sí,
ya,
sobre esa campera yo podría decir que hay una particularidad, que es que a nadie le da bola a esa campera de cuero.
Que además es el traje, luego.
O sea, sí. Hay muchas partes donde nadie sabe la identidad de Rocketeer, es un secreto, y hay gente muy malvada buscando el Rocketeer, más allá de la gente buena que por ahí dice, tipo, lo vi en el diario y quiero un autógrafo, y el chamón anda paseándose por todos lados con esa tremenda campera,
sí,
y nadie lo identifica. Ni la mafia, ni nadie. Nadie se da cuenta que es él porque se sacó el casco. Y es para un poco, ¿viste? El casco no se ve desde el aire. Vos ves al Rocketeer sobrevolar y ves la campera, no ves el casco. Bueno, después cuando finalmente vuela el chabón y hace el rocketerismo que queremos, diría que hay dos tipos de efecto visual. Hay algunos que son claramente prácticos, que se ve al chabón no volando, sino cayendo, por ejemplo, uh-huh. en el aire o colgado de un avión. O qué sé yo. Y ahí está claro que o usaron un muñeco o usaron un paracaidistas sí. Doblándolo o qué sé yo, pero está muy bien. Y después están las partes que vuela.
Sí.
Que yo no estoy seguro en el año del señor 2018.
Estamos en el 2019.
No.
Cuando esto salga al aire sí. estamos en el 2019.
En el año del señor 2019... No sé qué tan bien se veía este efecto en su época, pero ahora se nota mucho que es un croma.
Sí.
¿Es mejor que el de Superman o el de Santa Claus que hablamos en el episodio anterior?
No, no fue el episodio anterior.
No es el efecto de Superman o el de Santa Claus que hablamos ya hace meses. Pero se nota que es croma. Y en el 91... es el año en que sale Terminator 2.
Claro, claro.
Entonces yo pienso que hay un punto que quizás esta película tuvo muy en su contra, que estaban tratando de hacer unos efectos que hoy serían triviales y hacerlos perfectos con computadora, porque hacer un monigote que vuela con un cohete en la espalda en computadora es...
trivial.
Te viene con el programa, te viene con el programa. Apretás un botón y sale Rocketeer. Pero en el 91 era el año de Terminator 2 y estamos ahí hablando del principio del CGI, de, uh-huh. de Jurassic Park y todo eso. Entonces, nada, como que lograr que alguien vuele con mucho realismo tardó unos años más.
Y quisiera hablar un poco de la escena del cuando van al South Seas Club.
Sí, el club nocturno donde se...
El club
sí.
nocturno esa, que a mí inmediatamente me hizo acordar al Green Fandango. No sé si lo habrás jugado vos. Realmente me alucinó el seteo de esto, los vestuarios, el vestido, ¿de dónde sacó ese vestido la Jenny? Que está divina, yo me pareció que es algo que qué bien que estaba todo eso, hasta que por supuesto se presentan con este comediante que dice, sí, encantado, y le mira muy obviamente las tetas a Jenny y le dice, sí, doblemente encantado, veníamos bien.
Bueno, yo de esta parte me acuerdo de la música, porque esta es la música que me gusta. Cuando llegan al club, tocan Begin the Begin, y después está Night and Day sonando en instrumental, ¿no? Es como, también es copadito por ese lado.
Está bien, está re bien eso, sí. Pero bueno, en general me gustó mucho toda la secuencia de la cita, porque bueno, realmente es bastante complejo el guión, ¿no? Como que hay muchas idas y vueltas, y por algún motivo que no importa, ¿no? Los villanos, los mafiosos, como que piensan que Sinclair los está cagando, entonces se entera y uno escucha que ve a Jenny en una foto, en fin, no importa, pero los mafiosos van a este club y también el Rocketeer va a este club y tenemos el primer showdown así impresionante en el cual el Rocketeer vuela dentro del club y hace un desastre.
Sí, prende todo fuego. Sí, lo que yo diría es que el guión está muy, bastante bien armado en cuanto a que todo tiene sentido, ¿no? Hay una lógica de causalidad que esta especie de cacería de los tres grupos peleándose por obtener el cohete, el rocket del Rocketeer, está bien armada, pero a la vez es como que decís, vine a ver Rocketeer y esto es lo que tengo, el chabón volando dentro de un club porque lo persigue la mafia. Para esto da el personaje. Y claro, ¿qué pasa? Después hay una escena del segundo acto donde van a la oficina de Howard Hughes, seguido después de esta parte del club, donde Howard Hughes les muestra un video que tiene él capturado.
Sí, hablemos de eso.
De lo que quieren hacer los nazis con la tecnología. Y en ese video está lo que debería haber sido la película.
Tal cual, porque todo esto de la papa del Reluctant Hero, viste, me tiene las bolas llenas, ya está, ok. Como vos dijiste, exactamente, no vine a ver esta película. Yo quería que el tipo dije, sí, encuentra la mochila, buenísimo, vamos a pegarle trompas a los nazis, digamos. Y no, es el tipo que nada, como héroe, él le deja mucho que desear. Como, yo quiero ver la de los nazis volando y peleándose y a ver cómo, nada, como hicieron en La Última Cruzada, un par de años antes, o sea que...
Sí, que lo persiga un avión nazi, que lo pelee en el aire contra un paracaidista asesino experto James Bondiano nazi, que derribe 5 zeppelines.
Claro, que atraviese un zeppelin entero, viste, le haga un agujero y se prenda fuego, eso queremos ver.
Y que aparezca el ejército ese que se muestra en formación de B, de Rocketeer nazis,
sí.
Que tenga que pelear contra ellos.
Dame eso.
Se le nota mucho ahí que Rocketeer originalmente la querían planear como una trilogía.
Ahí va.
Entonces estaban guardando todas las cartas. más allá de que habían gastado mucha plata y lo que estamos diciendo, en esa época hubiera sido muy caro, y por eso digo que hoy día con el CGI todo eso es baratísimo y está tipo con el presupuesto de Murphy, de cualquiera de Marvel, haces una Rocketeer que tiene todo eso que ahora estamos diciendo y que no era posible en la época. Pero esta sufre por eso, porque no quiero verlo contra un gángster de poca monta. Y por bueno que está Timothy Dalton, loco, es un espía saboteador nazi barra slash actor.
No, no, él mismo lo dice, es espía, saboteador, fascista o todos los anteriores.
Timothy Dalton tiene la mejor línea de toda la película.
A ver.
En un momento que está con Jenny y,
ya sé cuál es,
y que Jenny
ya sé cuál es,
lo acusa de mentir. Y él le dice, it wasn't lies, Jenny, it was acting.
Como si fuera Jean-Luc Picard.
No era mentir, Jenny, era actuación.
Acting.
Es muy bueno. Porque además hay un personaje de ¿cómo se llama este chabón?
Pipo Chipolati.
No, hay un personaje de John Lovitz, de SNL, uh-huh, que se llama The Master Thespian, que es un actor maestro,
sí,
que su muletilla así final, su latiguillo es... tipo acting.
Claro, como si dijera hashtag acting, ¿viste?
Como que deslumbra a la gente con estaba actuando, uh-huh, y vos no la viste venir. Y me recordó a eso, pero no, es la mejor. Y lo dice con un gusto Timothy Dalton, que te sacás el sombrero. Pero bueno, ese es el... Para mí el problema central de la película es ese.
Sí.
Que está todo súper bien logrado, la producción es excelente, el diseño del personaje es súper fiel al cómic, los efectos están bastante bien. Yo creo, no creo que aún ese croma que se nota...
Claro, pero no molesta tanto. O sea, es el mismo croma que te molesta en Luke Skywalker, en el Rancor, en el Regreso del Jedi. Sí, es un croma feo, pero no importa.
Son 5 segundos de película.
Sí.
Pero poneme más espectacularidad. O sea, que la primera misión de Rocketeer sea más grosa.
Sí.
Y sobre esto, yo pensaba que hay un momento en el tercer acto que el chabón agarra una pistola.
Mm.
Y yo veo que agarra la pistola y digo, eso es lo que le faltaba. Una pistola.
Un
porque hasta ese momento le hubieran hecho un gran favor pegándole un clavo en el casco. Porque lo único que hace el chabón es embestirse... Investir gente con la cabeza.
Qué malo que sos.
Es como la película del Juggernaut Rocket.
Claro, la del Juggernaut, pero con un cohete en el orto.
Sí, pero el chabón no solo hace eso literalmente, sino que también lo hace figurativamente, porque es una constante que él se presenta en los lugares sin más plan que, pero tengo un cohete en la espalda.
Es verdad. Si no tiene, ese es el único gimmick. O sea, es buen piloto, pero ¿qué? Ok, eso significa que porque sos buen piloto no te vas a matar con la mochila. Pero después, nada, es buen atleta. O sea, no sabemos. Tiene una campera que está buenísima, pero no es un superpoder eso.
En la parte final, hay una cuando están en un Zeppelin finalmente, que es al fin un Zeppelin, es lo que quería ver toda la película. Y la tienen a Jenny agarrada. El chabón entra al Zeppelin, donde no. O sea, se la llevaron los nazis encañonada a la chabona. Y el chabón los persigue. Llega donde están, que es el interior del Zeppelin. La siguen teniendo encañonada. Tienen todas armas y él no tiene más la pistola. Pero no le importa. Y se manda ahí como diciendo: bueno, ya veré qué hacer con el cohete. No se le ocurrió a preparar una trampa, un sabotaje, agarrar un matafuegos, agarrar un hacha.
No, Eric, lo más obvio, darse vuelta, prender la mochila y quemarlo. ¿Entendés? Ya está. Le decís, Jenny, agarrá a Jenny, se da vuelta, prende el coso y ya está, se acabó.
Sobre ese tema, yo quería decir que cuando agarra la pistola e inmediatamente después la pierde, yo dije, mirá, no la llegó a usar y la pierde. Claro, debe ser porque quieren como Batman, ¿viste? No quieren que... resuelva los problemas a los tiros, porque es una película para la familia infantil, no está bien que el Rocketeer... Una cosa es que los gángsters tiren tiros al aire, y otra cosa es que el Rocketeer ande metiendo el tiro en la jeta a los villanos. Pero ¿cómo mueren los dos villanos principales quemados vivos?
Sí, ambos.
Así que bien podría haber sido la técnica del Rocketeer darle la espalda al villano, agacharse como quien se va a atar los cordones y prender el rocket a la cara del chabón. Hubiera sido razonable.
Sí, la versión de Kevin Smith seguro que es así. Che, un detalle. ¿Qué onda el Zeppelin alemán con la esvástica en el medio de Estados Unidos?
No me parece lo más antipatriótico que sucede en la película, lo más ofensivo. Porque hay otra parte así. El tercer acto yo disfruté mucho porque está muy cargado de información. Todo lo que esta película podría haber sido un desborde de grasa pulp. Uh-huh. Y no lo es porque es muy respetuosa con todo y es muy cuidada y muy medida. El tercer acto se suelta un poco más la cadena porque, sí, oh my god, nazi.
Se suelta el pelo un poco, sí. Se saca la
¿Te das cuenta? Porque, viste, como cuando arranca el tercer acto lo tenés a Timothy Dalton con su secuaz y la tiene encañonada a la chabona. Uh-huh. Y de pronto los rodea... y los mafiosos, ¿no?
Sí.
Y de pronto los rodea el FBI. Y de pronto, tipo, grita algo Timothy Dalton y salen nazis de los arbustos, sí, y rodean al FBI. Y eso es lo que debería haber sido toda la película. Claro, eso es perfecto. Queríamos. Que en Estados Unidos salgan nazis de los arbustos.
Vestidos de nazis, ok. Vestidos,
sí,
con...
Sí.
Con uniforme nazi, sí.
Porque eso es un espía nazi. Es como Pokémon, ¿viste? El chabón está súper infiltrado, pero cuando quiere suelta la Pokébola y aparecen nazis de uniforme en Estados Unidos con un Zeppelin. Y además, no sé si viste que Timothy Dalton empieza a hablar con acento alemán en esa parte.
Sí, sí, obviamente que lo noté.
Hablar inglés perfecto era una actuación que realiza a lo largo de toda la película. Su verdadero inglés es con acento alemán. Y en esa parte hay una serie de fotogramas en los cuales el Rocketeer hace pose póster.
Ah, sí, me lo noté.
De pronto es como que en ese momento dicen, che, mira, vamos a tener que hacer un trailer. Y no tenemos muy buenas tomas para el trailer. Necesitamos algo donde se lo vea bien emblemático al Rocketeer, porque acá lo tenemos cortado, acá tenemos la cabeza, acá es un segundo, acá el croma es medio trucho. Necesitamos una muy buena toma del Rocketeer. Entonces, no hay problema. Entonces, por ejemplo, cuando levanta la pistola, se la pone así cruzadita en el pecho y mira para el costado, en super pose James Bondiana de acción. Y hay una secuencia en la cual el chabón hace con todo el cuerpo, pone pose de póster, pose de póster. Es como una especie, viste, ¿cómo se llama? Modelo masculino que te hace pose, pose. Se sube un techo con el arma donde está la bandera de Estados Unidos y vos decís,
sí,
perfecto, hizo el póster de la película. Y acto seguido se eleva a los cielos partiendo de... pegado a la bandera, con lo cual la cámara sale muy rápido. Vos sabés que esa bandera ya está prendida a fuego.
Está prendida a fuego esa bandera, sí, 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 tal cual.
Entonces, en el mismo observatorio Griffith, donde vos tenés el Zeppelin nazi, tenés una bandera yankee prendida a fuego, y muchos niños tienen que vivir con esa imagen en la cabeza.
Yo creo que eso era necesario, de la misma forma que en la animación, en el dibujo animado de los nazis atacando el mundo, tuvieron que poner la idea de que los nazis rocketeers atacaban y cruzaban el charco y venían a Estados Unidos, que para que la audiencia de alguna manera le importe eso, porque no importa, en ese momento Europa estaba todo prendiendo ese fuego, pero lo importante es que, ojo, pueden venir a Estados Unidos. Entonces, ergo, la bandera estadounidense quemándose. Y bueno, acá ya creo que ya terminó la película, ¿no? Ya tenemos que ir al epílogo.
Sí, sí, yo creo que no hay mucho más que decir. La película termina con un Deus Ex Machina, que ya se lo permitimos.
Uh-huh. No, el epílogo es que, nada, leen la noticia de que Sinclair se murió en un accidente muy extraño. Y Howard Hughes viene y le trae un nuevo avión al muchacho.
Es medio triste que termine la película y que el Rocketeer no tenga más el cohete.
Sí.
Porque la sirven perfecta para que haya una secuela y te dicen por qué va a haber otro cohete y todo, pero es triste que no termine con ese plano típico del Rocketeer volando hacia el espectador, ¿no? Hacia la pantalla.
Sí, pero obviamente que la segunda se lo daban. Te das cuenta que...
Sí, pero en el 90% de los timelines esta película termina con que dicen qué lástima que se explotó la mochila, ¿no? Sí, qué lástima. Guiño, guiño, y el chabón la tiene guardadita debajo de una lona, y de pronto cuando un avión se está cayendo, el chabón dice, ¡uy! Y sale volando con la mochila y Howard Hughes dice, ¡ay, me habían dicho que se había explotado!
¡Caramba!
Y ahí termina. Vamos a títulos. Y no fue eso, y es un poco triste que digan, mira, estamos todos re felices, pero el superhéroe ya no existe más.
Che, ¿tenemos tiempo para... ¿querés hablar de Howard Hughes?
Sí, yo lo que puedo decir es que hay una parte donde el Rocketeer escapa del hangar de Howard Hughes colgado de un prototipo de madera del Spruce Goose, que es un avión de Howard Hughes, que... hubo un escándalo alrededor porque decían que era un fraude de Hughes, que era demasiado pesado y demasiado grande y que no iba a poder volar. Y en la película el chabón colgado del prototipo sale planeando fuera del hangar, y entonces Howard Hughes lo mira y dice, entonces sí va a volar, Y nada, es un simpático guiño sobre el personaje. Acá igual está como, como si fuera una especie de padre de Tony Stark en Capitán América. Es el industrialista inventor.
Pero es que habíamos que el personaje del padre de Tony Stark, que creo que se llama Howard Stark, si mal no recuerdo,
sí,
está notablemente inspirado en Howard Hughes, que sí, no era nada más que un ingeniero. Howard Hughes ya en esta época ya había sido una de las personas más exitosas en el mundo de Hollywood. Era un tipo que tenía sus propios estudios. Estamos hablando de un tipo que tuvo éxito en muchas industrias y que ahora en esta época estaba haciendo aviones, ¿no?
Era como un Elon Musk, que nos da una pauta de cómo va a terminar Elon Musk encerrado en una habitación de hotel haciendo pis en un frasco.
Elon Musk es un Tony Stark, digamos, y Tony Stark es un Howard Hughes, así que todo tiene que ver con todo.
Yo todo el tiempo no podía dejar de pensar, cuando miraba esta película, si la presencia y la personalidad y el rol que tiene Howard Hughes no era un poco la gente de Disney que hizo la película haciendo una especie de Walt Disney.
Ah, mira.
Porque hay una relación ahí, ¿no? De esa figura paternalista, de inventor, uh-huh, visionario. Disney además le interesaba mucho la tecnología y el futuro.
Uh-huh.
Y eso es un personaje tan puro y limpio y benefactor en esta película, y tan el que está inteligente y por encima de todo, que yo decía, por ahí esto es una especie de meterlo a Walt Disney con otro nombre también.
Mira.
No sé. Es medio vago lo que estoy diciendo, pero pienso que la gente que labura en Disney lo veía a Walt Disney de la misma manera que muestran a Howard Hughes. Y como son además físicamente como poquito similares, ¿no? Uh-huh. Por la época, qué sé yo. No sé, esa es una cosa que no podía evitar pensar y por lo tanto vale.
Bueno, a los que les interese más, vean El Aviador con Leo DiCaprio o miren la Wikipedia de eso.
Bueno, hablando de cómo le fue a la película costó, se dice, entre 34 y 40 millones de dólares y recuperó solamente en Estados Unidos 46, con lo cual probablemente sumándole lo internacional, si contamos que de lo que la película recauda no todo va de vuelta al estudio, es más o menos la mitad lo que va al estudio, pero hay que sumarle los contratos de McDonald's por la cajita feliz y los muñequitos y los videojuegos, sí, y todas las cositas y la plata que del resto de los países. Probablemente no perdieron plata, seguramente hayan salido medio hechos, pero sin ganas de más. Claro. Entonces, esta trilogía nunca fue.
Sí, y como decís trilogía, según lo que leí, habían firmado el contrato por tres películas. Al menos Bill Campbell, como que habían puesto, realmente habían apostado mucho.
Hubo mercados donde le quitaron el logo de Disney a la película, le dejaron el de Touchstone, porque pensaban que la gente veía a Disney y decía, esto es para chicos. Y la película no es para chicos. No es para chicos, quiero decir, en términos de que sería por ahí medio aburrida para chicos. Porque tiene demasiada trama de intriga, de tiro aflojo, persecución. No es suficiente colorida para chicos.
Sí, es todo marrón. Parece el Quake, es todo marrón.
Sí, no sé si es muy sofisticada como para adultos. Pero qué sé yo, existen esa especie de limbo donde estaba Dick Tracy o Batman. La cosa es que pensaban que por ahí el logo de Disney y también pensaban que el póster, que es estilo Art Deco con la figura súper estilizada de Rocketeer, que no tenía los actores como Timothy Dalton, por ahí también les jugaba en contra.
Una cagada, porque está buenísimo el póster.
Yo diría también que hay que pensar qué películas eran las de la época.
Sí.
Para entender contra qué cosas competía esto. La película arrancó cuarta en el fin de semana que salió.
Bien.
Contra la primera era Robin Hood, Prince of Thieves, la de Kevin Costner.
La de Kevin Costner y Alan Rickman y Sean Connery.
Sí. Y películas de ese año son Terminator 2, Los Locos Adams, Hook, El Silencio de los Inocentes, JFK, Thelma y Louise, La Bella y la Bestia del lado de Disney. Y yo no sé, yo pienso que por esta película era como demasiado naif y romántica para lo que se estaba perfilando. No estoy seguro, pero...
¿Vos dirías que fue una película como adelantada?
O al revés, también retrasada, porque el romanticismo reaparece cada tantos años, pero puede ser antes o después. Mira, para mí lo que es más clave es que cuando yo fui a ver Batman, que estamos, recordemos, 2 años antes, si no me equivoco, era una película que estaba como prohibida para menores de 13.
Puede ser.
Que no quiere decir prohibida, quiere decir que tenías que ir con un padre. Pero era una película violenta, o sea, arrancaba con el Joker cayéndose en el ácido, ¿no? Y había tiros en la jeta de los padres de Bruce Wayne. era una película un poco más violenta que, uh-huh. que infantil. Entonces le habían puesto lo de los 13 años. Entonces, pero todos los chicos queríamos ir a verla. Y nadie dejaba de ir a verla, salvo que tuvieras los peores padres del mundo, porque no tenías 13.
Sí,
tenías 11 años, o qué sé yo, estabas reservado con esta película. Después, en el 91, el año de esta película, sale Terminator 2, que si mi memoria no falla, era para 16. Porque era más violenta.
Sí.
Tenía una escena muy visual, heavy, de gente muriendo en una explosión nuclear.
Claro, esa escena.
Y yo fui al cine. Yo fui al cine, porque si ibas acompañado de un mayor, podías entrar. Porque todos los chicos de mi edad entonces, 14 años, queríamos ver Terminator 2. Uh-huh. En el 89, diciembre del 89, 2 años antes, o un año antes casi, salen Los Simpsons. Un dibujo animado transgresor prohibido en las escuelas de Estados Unidos porque Bart Simpson era un contestatario forrito. Mira. 2 años más tarde, después de esta película, estaríamos con Beavis y Butthead, 93, que mira. Ya era el irse al carajo.
El colmo.
Entonces, todo el entretenimiento infantil de esa época tenía que ver con consumir productos que parecían para más adultos.
Transgresores, sí.
Entonces, mirar cosas un poquito más violentas, como que no debería estar mirando, uh-huh. ver cosas más escatológicas que no debería estar viendo, uh-huh. Gente que contesta, moco, eructo. Rocketeer no tiene nada de eso.
No, entonces, claro, es re purito, sí.
Yo creo que este combo de película familiar que funciona para niños y adultos lo fue perfeccionando Pixar y llega a sus puntos culmines con Piratas del Caribe y Guardians of the Galaxy, que recaudan como desgraciados, son uh-huh. totalmente aceptables para, o sea, son
para chicos grandes.
Como Rocketeer. Más allá de que son mejores películas con más cosas, más humor, más todo, pero yo creo que a Rocketeer le podría haber ido bastante mejor que lo que le fue y que quizás no estaba sintonizado a la época. Disney tiene hace mucho ganas de hacer una secuela de Rocketeer.
Sí, según estuvimos viendo, hay como 2 diferentes secuelas planeadas, si bien tengo entendido. Que por un lado tenemos un reboot, básicamente una película live action, que el título es interesante, que es The Rocketeers, los roqueteros.
Sí.
En el cual sería una historia también de época, esto es un 5 o 6 años más tarde, con una chica negra de la próxima Rocketeer, ¿no? Y que según leí, no sería nada más un pandering a la época en que estamos viviendo, sino que realmente, una vez que ya la guerra, Segunda Guerra termina, hubieron batallones de paratroopers negros en Estados Unidos.
¿Mujeres también?
¿Cómo?
¿Mujeres negras?
No, pero el tema es que, mujeres no, pero el tema es que la mujer ganó un montón de preponderancia durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Porque, ¿sabes? ¿Viste? Empezaron a ir a las fábricas, empezaron a laburar, es el comienzo de la segunda ola del feminismo, ¿no? O sea que no estaría tan descolgado que fuera una chica, no sé, la edad, una chica o una mujer negra, ¿no? Pero bueno.
Es interesante que Rocketeer no le ves la cara. Y que por el traje tampoco necesariamente vas a ver demasiado el género.
Rocketeer es el casco y la mochila.
Con lo cual, podría ser una chica negra que los nazis cuando la ven asumen que es un hombre blanco, uh-huh. ario. Y cuando se saca el casco y suelta el afro...
¡Es el superpoder!
Tiene un afro dentro del casco, ¿viste? Cuando se saca el casco, los chabones mueren ahí en el momento de un ACV como si fueran fans de Star Wars, ¿viste? Que dicen, ¡no, es una mujer negra! Y saltan del Zeppelin.
O como si fueran los Centra Eddie cuando escuchan a cantar a Min May, también.
Sí, mueren de amor.
Y la otra secuela planeada, esta es la que más me hizo levantar mi ceja como el señor Spock de una manera muy fuerte, es que aparentemente la agarró Disney Junior, que es la compañía que hace dibujitos animados para chicos muy chicos, así orientados de 2 a 7 años, que está anunciado para este año, el 2019, que aparentemente van a ser historias de 10 u 11 minutos, cada uno con una canción original, y la protagonista va a ser una nena chiquita que le regalan para su cumpleaños la mochila. O sea, y ya hay un par de escenas, hay un par de imágenes de ahí deambulando que, no sé, veremos qué onda, pero parece algo completamente diferente, ¿no? Andás a ver.
Sí, es como decir, mira, tenemos los derechos al nombre y hagamos lo mismo.
¿Qué podemos hacer? Claro, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer que lo arruine?
Claro, la original, la onda Art Deco Retro, claramente no funcionó. ¿Qué hacemos con esto? Ponelo ahora y ponelo una nena de 5 años.
Sí, yo no sé, porque el problema es que... Dos cosas. Con Tomorrowland Disney trató de hacer una especie de romántico retrofuturismo,
sí,
que no le anduvo.
Sí,
si bien Tomorrowland a nivel producción y eso es súper chiquita la película. Son dos actores adentro de un set con una pantalla verde y se acabó. Y creo que sufre un poco por eso, pero no funcionó. Y después otro tema que me parece que son pocas las películas de este estilo, ¿no? Tanque de acción, que sean de época que funcionen. Acá la gente que está escuchando va a decir, pero Wonder Woman, sí, pero es como una recepción. Porque en esta época, más allá de que haya un par de excepciones, tratan fuertemente, y diría que por razones comerciales, de traer todo al presente. Lo que sea, si vas a meter a Godzilla, a King Kong, a lo que fuere, tratar de alguna manera de meterlo en el presente con actores bien de ahora, actuando como bien de ahora, y música rock, y cast totalmente diverso. Me parece que Hollywood entiende que meter algo de época como esto es ya restarle plata a la recaudación.
Y mira, también así pasó con la Indiana Jones 4, ¿no? Que Indiana Jones, las primeras tres son todas ahí seteadas durante la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, la 4 está seteada en los 60, si mal no recuerdo, y le fue mal, y ahora va a salir otra más, creo que en el 2020, y es como que sí, intentan, pero difícil.
Sí, no sé, por eso yo digo, no tengo mucha fe que Disney le ponga demasiadas fichas.
Sí.
Pero bueno, nunca se sabe, porque el que tiene plata hace las reglas, pero no sé. Me enteré que van a hacer una nueva Piratas del Caribe sin Johnny Depp.
Johnny Depp. Sí, cualquiera.
Ya. Así que el sentido común no tiene mucho que ver.
Todo es posible. A mí se me ocurrió como un ejercicio, ¿no? ¿Qué remake me gustaría ver a mí? Y lo que a mí me gustaría ver sería una versión animada de esto, en plan Miyazaki. Que no sé si vos llegaste a ver Se Levanta el Viento.
No.
Bueno, esta es una de Miyazaki del 2013. Sabemos que a Miyazaki le encanta el aire, le encantan los aviones, las nubes. Todas las películas de Miyazaki que yo recuerdo incorporan el vuelo. Me parece que sería algo muy interesante, más aún, por supuesto, si lo hablamos desde el lado de que cuente la historia también con la Segunda Guerra y la historia de un americano, ¿no? Porque Se Levanta el Viento es la historia de un ingeniero de aviación japonés durante la Segunda Guerra, ¿no? Es como un espejo de eso. Me encantaría, la verdad, ver esto, pero por supuesto que no creo que lo vaya a hacer jamás. ¿A vos se te ocurrió alguna?
No, pero creo que es totalmente necesaria la adaptación. Yo preferiría que fuera en cine.
Bien.
También, por otro lado, por ahí sería mejor que quizás esto que decíamos de que es medio chiquita la historia es algo propio de serle fiel al cómic, y si tratamos de llevar esto al paroxismo, por ahí lo mejor es que hagan la adaptación de Tom Strong, el cómic de Alan Moore, de Diesel Punk, barra Pulp, barra Golden Age, mucho más exagerado y mucho más lleno de cosas. Y por ahí eso sería mejor, para que tenga todos los zeppelines que uno pueda pedir y todos los aviones y los monos súper inteligentes como villanos. Y
claro, es que, ¿sabes ahora que lo decís? Da el personaje Rocketeer para una historia alternativa, ¿no te parece?
Sí. Yo querría más de lo que promete visualmente. Y no una cosa así chiquitita.
Claro, imagínate si el Rocketeer, como lo conocemos, estamos hablando como si fuera el Hombre del Castillo en un lugar, en una América, en el mundo en el cual ganaron los nazis, ¿no? Se pone más interesante inmediatamente.
Y si no, ¿sabes qué? Yo vi el otro día La Mula, que me pareció una buena película de acción, thriller de acción, no sé cómo llamarla, de narcos, una película de narcos. Ajá. A la medida de Clint Eastwood hoy,
sí,
que está muy viejo, y Clint Eastwood sería un buen remake de Rocketeer,
¿te
así
parece?
Corte Logan, ¿no?
Mira.
Sí, como que decís, mira, este es el Rocketeer, está hecho mierda, tiene 50 años más que lo vimos ahí en la primera película.
Racista, reaccionario, machirulo, sorete.
Y todavía tiene el cohete. Y está dispuesto a usarlo.
Contra la invasión de la caravana migrante. Ahí va. Ay, ay, ay.
No, estaría muy bueno así. El Rocketeer viejo. Con un jet anticuado peleando contra drones y F-16.
Che, está buena esa. Está buena esa. Bueno, vamos a hablar de la música, ¿te parece?
Háblame de la música.
Sobre la banda de sonido, mi Dios, ¿escuchás la introducción de esta película sobre los títulos ya y lo que es el poder de la música, ¿no? Que inmediatamente te transporta a algo. No tenés que saber nada de música, pero esta banda de sonido te sugiere tanto, es tan bonita y tan particular, tan extraña. El compositor es James Horner, que es uno de los grandes, ¿no? De los compositores de bandas de sonido de películas. Estamos hablando del...
El de Cameron.
Claro, hizo mucho con Cameron, sí.
Hizo la banda de Avatar.
Hizo la banda de Avatar, ganó un Oscar con la de Titanic, que de Titanic es la banda de sonido más vendida de la historia, para que te des una idea. También hizo la banda de sonido de Braveheart, la banda de sonido de Sneakers, una película que tenemos que ver, la de Field of Dreams, que la tenemos que ver, la de Willow, que la tenemos que ver.
Pará, quiero hacer un paréntesis. Dijiste Titanic es la banda de sonido más vendida.
Sí.
Pero eso es por la canción
de Celine Dion.
¿De Celine Dion? No, por James Horner.
¿Y quién compuso la música, papá?
Sí, pero la gente quería Celine Dion. Es más, si me decís que Titanic tenía dos discos, el que venía la música de Horner y otro donde estaba la canción de Celine Dion, yo te diría que los que compraron de Horner era porque pensaban que estaban comprando el que venía Celine Dion.
No, el tema es que si vos escuchás la banda de sonido de Titanic, que te lo recomiendo porque es una banda de sonido preciosa, te das cuenta que el tema de My Heart Would Go On está metido durante toda la película. Está muy bien. No te me metas con James Horner, ¿eh? Que se pudre todo. A Horner lo reconoces inmediatamente porque tiene un montón de leitmotivs, entre comillas, célticos, ¿no? Que es una palabra que me da un poco de frío. Pero además, también que se caracteriza por sus toques electrónicos. Empezó muy, muy temprano a poner cosas electrónicas, como en la banda de sonido de Avatar.
Te iba a preguntar si sabías cómo había muerto Horner, pero vi en tus notas que sí.
Sí, es muy acorde a la película porque James Horner era un piloto... entusiasta de aviones, y así fue como se murió. Se estrelló de cabeza con su avión a los 61 años en el 2015, lo cual realmente es una
pérdida. Manejando él solo, no mató a nadie más.
No mató a nadie más, era un avión de dos personas, pero no mató a nadie más. Así que, nada, no solamente el leitmotiv de la película es re bonito, sino que está compuesto a la vieja usanza, donde tenés una partitura de sonido constante que acompaña a toda la película, la música. Y me parece que, nada, es lo mejor, ya lo dije varias veces durante el programa, lo mejor de la película es la música. Altamente recomendado que escuchen esta banda de sonido y que, disculpe, Don Horner, por lo que le he hecho con la cortina este programa, que no me venga a buscar el fantasma, porque lo hice con mucho respeto.
Bueno, y esta película tiene no un fichín, sino dos. Uh-huh. Hay un juego de Nintendo que es una especie de plataforma, ¿no? Side-scroller, medio pelo.
Claro, luego uno se imaginaría Rocketeer, que lo es clásico, es tener un...
Vas corriendo y cagándote a piñas contra gangsters y
no
otros Rocketeers malos.
¿Y no volás?
Y casi no volás, casi no volás. O sea, yo estuve jugando un rato y no encontré la nafta para la mochila, entonces no volaba. Pero estuve mirando un video del playthrough en Nintendo y vuela muy de vez en cuando. Porque el Nintendo no tenía mucho poder para... O sea, es un platformer, entonces volás en momentos que necesitas llegar a la plataforma más alta desde una muy baja. Pero se limita a eso. Y son nivel tras nivel de saltar, subir escalera, bajar, qué sé yo, y trompada contra gángster todo el tiempo, que te disparan y vas buscando cositas. Pero después hay otro juego que es propio de una tendencia de los juegos de computadora, sobre todo de la época, que raramente no nos encontramos mucho en Kinomanija, pero yo creo que nos vamos a encontrar otras veces más, que es la de hacer un juego de una película que en realidad es una compilación de minijuegos pedorros.
Ajá, sí, sé a lo que te refieres.
Formando una totalidad chota. Así es el juego de PC que salió de Rocketeer, que también salió para Super Nintendo. Donde el primer nivel es una carrera de aviones. O sea, los aviones del principio de la película, haciendo una carrera en tipo en óvalo, como si fuera Fórmula 1, pero volando. O sea, hay unos postes y tienen que pasar por fuera de los postes, como si estuviera una carrera de caballos.
Ay, Dios.
Con aviones. Y vos manejás uno de los aviones y tenés que ganar la carrera, porque eso es lo que pasa en la película.
Sí.
Y después en el segundo nivel es otra vez la carrera de aviones, pero ahora sos el Rocketeer
contra los aviones.
Estás corriendo la carrera contra los aviones. Que es lo que pasa totalmente en la película.
Sí.
El tercer nivel es una especie de galería de tiros de eso tipo...
Shinobi.
No sé, ¿te acuerdas esos juegos? Yo pienso en el Operation Wolf. Es así una galería de tiro adentro de un hangar.
Sí.
Después en el cuarto nivel está el Rocketeer volando finalmente en el cielo. Y llueve misiles. Y el Rocketeer con una pistola les dispara. Y explota los misiles en el aire. Algunos, los otros caen a la tierra. Y es más, yo diría que caen... Tipo, de cada uno que disparás, caen 15. Después, el quinto nivel es un shooter de naves típico de scroll horizontal, donde manejas un avión que le dispara a mini zeppelines que llevan bombas.
No, ¿cómo mini zeppelines? Dejate de embromarlo, dejate joder.
Y mira, el sexto nivel es arriba del zeppelin y es un juego de piñas, corte Pit Fighter o Mortal Kombat, porque está como fotografiado los...
Denota que como... No, lo peor de todo.
Rotoscopía o foto. Y estás peleándote las piñas arriba del zeppelin. Entonces son esos mini niveles, todos diferentes, todos juegos de distinto género, que ninguno es suficientemente bueno. Y tenés que resolver uno tras otro para sentir que participaste de la película en escenas que no están en la película.
Mi Dios. Me hiciste acordar del Pit Fighter. Qué malo que sos.
Yo jugué mucho al Pit Fighter.
Yo también, pero no me quería acordar.
Y después hay un tercer juego que es muy interesante, porque es el Rocket Ranger de Cinemaware. Este es un juego del 88, 3 años antes de la película de Rocketeer.
Sí.
Cinemaware hacía juegos que eran como cinematográficos, a falta de otra palabra.
Uh-huh.
Los hacían para Commodore Amiga, pero después los portaban a otras plataformas.
Sí.
Y eran juegos que parecían lo más cercano de esa época a mirar una película. Tenían voces digitalizadas, tenían gráficos a todo color, con alguna animación.
¿Eran esos que venían con full motion video, que venían un CD-ROM de esa época?
No. Ah. Eran previos a eso, eran de disquete, pero de alguna manera sentías que eran como una película. No sé describir por qué. Pero no,
me resuena con... Cinemaware, pero no tengo la página enfrente para saber cuáles eran los otros títulos.
Defender of the Crown es uno de los más famosos. Defender of the Crown, eras un caballero y tenía una parte de estrategia donde ibas con tu ejército tipo Teg a robar reinos,
sí.
Una parte de justas de caballeros, otra parte de sitios a un castillo donde con la catapulta le tirabas.
Totalmente.
Ellos, Cinemaware, hizo este Rocket Ranger 3 años antes de la película Rocketeer, obviamente copiándose del cómic Rocketeer, pero en plan cinematográfico. Entonces es un juego de Rocketeer, pero más parecido a la película que los mismos juegos de Rocketeer reales.
Fuck,
y es un juego que mezcla partes de estrategia, partes de piñas y partes de shooter estilo Space Harrier. O sea, ese pseudo 3D donde vos ves al personaje desde la espalda volando con su mochila y disparándole a cosas que vienen en el aire.
¡Qué grande! ¡De nuevo! ¡Escúchame, Frame! Regresa. Mirá.
Y después hay una cosa muy simpática, que es que ese juego se caracterizaba y se lo recuerda, porque para volar de una ubicación a otra en el mapa tenías que llenar la mochila con una cantidad específica de nafta.
Ajá.
Para lo cual usabas una ruedita decodificadora.
Quinchapelado.
Que era la protección de copia del juego. Si comprabas el juego original, tenías la ruedita.
Qué lindo.
Y si no la tenías y decías, adivinabas cuál era la cantidad de nafta, el chabón no llegaba, o se le acababa la nafta antes o salía volando. Bueno.
Mirá qué bueno, pero está copado. Le pusieron onda para hacer el copy protection.
Sí.
Qué bueno, che. Mirá, bueno, va a haber que conseguirlos. Creo que es una consecuencia de este podcast que me está agarrando la onda retro. Hoy, antes de empezar el programa a grabar, estuve buscando dónde comprar un Spectrum. Un Spectrum original, ¿eh? No, estoy hablando de...
Sí, pudiendo comprarte un RetroPie, por ejemplo.
No. Un Spectrum, y acá en Europa, porque no sé por qué muy bien, pero hay una comunidad gigante de gente que repara Spectrum nuevas. Me está agarrando unas ganas y la culpa de todo la tiene el podcast. Y para terminar, ¿no? En conclusión, ¿qué te pareció la película? Teniendo en cuenta que vos estabas reservado cuando eras pibe, cuando esta película se estrenó y la viste hoy tantos años después.
Yo recordaba que de alguna manera esta película un poquito me había decepcionado, que no era todo lo que prometía el póster, por decirlo de una manera, o lo copado de las visuales. Y ahora se confirmó. No es una película mala para nada, parece una película con una producción súper lograda, dentro de todo bastante bien actuada. Como digo, hay un par de actuaciones que me parecieron muchísimo mejores que las demás, pero está todo más o menos bien. Pero hay algo de la historia o del ritmo de la película que no termina de solidificar en un todo explosivo. Y parte es eso, que la propuesta de un chabón volando con un cohete es gigante y está usada para muy poco, que es pelear contra unos gángsters.
Sí, sí.
Y el héroe que es eso, es como mediana... O sea, te cuesta quererlo porque es tan pelotudo.
Yo coincido con vos más o menos en todo. Me parece que el gran error fue este casting de este pibe. Yo pienso que si hubieran casteado a alguien más carismático como el pibe de Solo, ¿viste? Este Alden Ehrenreich. Que...
Bueno, querían cuando castearon a este, estaban buscando un Harrison Ford joven, que es exactamente, literalmente lo que buscaban al castear al de Solo. Así que, si hubiera existido, lo hubieran hecho quizás.
Caramba, no lo pensé de esa forma, pero por algo... ¿Viste? Lo que quiero decir, que incluso con un guión malo, como el de Solo, por ejemplo, se mantiene mejor la película con unos buenos actores. O como en el... ¿Te acordás cuando hablamos del especial de Navidad?
Sí.
Que es un guión re pobre, pero John Lithgow hace lo imposible con lo que le da el guión.
Uh-huh.
¿Qué sé yo?
Sí, pero igual acá el tema es la trama, más allá del guión. El guión no me pareció particularmente malo. Y la trama tampoco es que sea por ahí tan mala, no sé, es difícil, pero es poca cosa para esta película.
Sí.
Porque es un tema de la escala, ¿no? Que uno cuando estás mirando los Goonies, está perfecto que estén peleando los pibes contra 5 gángsters y no estás nada más.
Claro.
Pero ¿por qué Rocketeer necesita mucho más? ¿Por qué necesita villanos que estén a la altura de lo que es él como héroe? Un Joker.
Tiene un problema de escala esta película, tal cual. Pero en conclusión, yo creo que como no tenía gran nostalgia con esta, yo la pasé bien, yo la recomendaría con sus problemas que ya hemos charlado, pero me parece que es una buena peli, como que da para verla en pantalla grande y disfrutar de esa gran gama de marrones y grises que tiene la peli y no poder querer lo bueno que tiene el vestuario, ¿no?
Llegamos entonces al Rocket Fin de nuestro Rocket programa, Rocket Amigos.
Bueno, gracias a todos por escuchar. Si nos quieren contactar, estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter como Kinomanija Pod y en Facebook como Kinomanija Podcast, porque así somos. Si son más chapados a la antigua, nos pueden mandar un mail a info@kinomanija.si.
Sí.
Y si este es tu primer episodio que escuchás, todo el resto de los episodios los encontrás en kinomanija.si. Y si te gustó el episodio, lo puedes compartir en Facebook, en Twitter o lo que tengas. Puedes mandarlo por mail o lo que sea. Y cuando estás tomando tu malteada en el bar mirando a los aviones hacer piruetas en el aire, le decís a tu compañero, le decís, che, no sabes, hay un podcast que está bueno, se llama Kino Manija. Nos haces un favor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.